valor de tu iglesia, Señor. Señor, pedimos para que tu Espíritu hoy sea enseñándonos, tu Espíritu sea guiándonos a toda verdad, convenciéndonos, Señor, y permitiéndonos poder conocerte más, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estudiar primero a los Corintios capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el 17. Pero antes de empezar en el texto, yo quiero que imaginemos un momento, la escena de lo que tal vez Pablo empieza a escribir la carta. Está Pablo en Éfeso trabajando fuertemente y llega una delegación de los de Cloé. No sabemos si Cloé era tenía trabajo, tenía algún tipo de mercancía que podía transportar de Éfeso a Corinto, o era solamente la cabeza de la familia, pero llevó unos delegados. Habían unos delegados que se encontraron con Pablo y le entregan una carta con algunas preguntas teológicas y doctrinales, en donde esa carta contenía lo que más adelante vamos a ver, que preguntaba acerca del matrimonio, acerca de la comida a los ídolos, acerca de los dones, de las reuniones en la iglesia. Y Pablo pregunta, imaginemos que Pablo le pregunta a los de Cloé, ¿y cómo están los hermanos? ¿Cómo están los hermanos de Corinto? Y ellos tienen que decir, pues hermanos, la verdad, han surgido algunas divisiones en ellos. Estas divisiones han ocasionado que también no puedan detectar el pecado que hay, y hay pecados tan graves y tan fuertes que ellos ni siquiera han hecho nada. Hay peleas, algunos que están diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros están diciendo no, nosotros somos de Jesucristo. Y luego más adelante dice, y esas peleas han surgido tanto que ya no pueden solucionarlo dentro de la iglesia, sino que tienen que pedir, hacer denuncias y hacer algunos tipos de entrar al juez, pero sin embargo están avergonzando la misma iglesia y el mismo evangelio. Y hay otros que se creen más sabios y empiezan a menospreciar a los que son más débiles. Y hermano, eso no es todo. Cuando hay reuniones, hay unos que son profetas y empiezan a hablar, pero interrumpen al que está hablando, porque también es profeta y se levanta, y empiezan a hablar entre todos y no entendemos el tiempo de comunión, y algunos empiezan a hablar en lenguas. Y no es solo eso, hermano, ya cuando vamos a partir la cena, los hermanos, algunos ya terminando, ya están borrachos. Ya terminaron de comer, y al final algunos que eran pobres y que no habían podido llevar comida, no pudieron comer nada. Y lo más tremendo es que también doctrinalmente ya no están esperando la venida de Cristo, porque algunos no creen en la resurrección de Jesús. Hermanos, con todos estos problemas que hay, que es todo el resumen de Corintios, ¿por dónde empezaría Pablo o por dónde nosotros empezaríamos a solucionar cada uno de estos problemas? Normalmente vamos a decir que la inmoralidad en la iglesia no se debe tener, y sería el primer punto que nosotros vamos a tomar. Pero veamos cómo Pablo, después de oír todas las noticias, de haber recibido una carta, escribe esta carta con todo el amor y como un pastor y como un padre, hablándoles a los corintios. Entonces, hermanos, vamos a primero a los corintios y lo vamos a leer completo, el capítulo 1, del 10 al 17. Veamos por dónde empezó Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es el problema más grave para tratar, que es las divisiones. Las divisiones en la iglesia. Y lo que Pablo va a hacer en el versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos. Es una súplica, es un ruego, es una petición. ¿Qué está pidiendo Pablo? Tan pronto escucha estas noticias, dice Pablo: os ruego, hermanos míos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a utilizar este versículo de base para desarrollar todo este párrafo completo, y lo vamos a dividir en tres partes. Porque lo primero que va a hablar no es de las divisiones. Yo pensaba mucho en la sabiduría de parte del Señor, porque uno a veces trata el problema de una vez. Uno de una vez dice: ese es el problema, y después de hablarles y decirles algunas cosas, queremos dar la solución, pero ya algunos, tal vez con el enojo de escuchar el problema, cierran los oídos y no quieren escuchar soluciones. Solo escucharon el problema, lo que son, y ya. Pero aquí el Espíritu Santo guía a Pablo para decir: lo primero que va a hacer es un ruego. ¿Por qué un ruego? Porque la primer parte de este versículo nos va a mostrar que la unidad es un llamado divino y no una opción humana. Este ruego no es porque si ustedes quieren una voluntad humana, sino es un llamado divino. Esa sería la primera parte. La segunda parte que vamos a hablar es sobre las divisiones de la iglesia, que esas divisiones están en contra del nombre del Señor Jesucristo mismo. Están en contra de Jesús mismo. Y la tercera parte que vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo es posible vivir en unidad? ¿Cómo podemos vivir, como lo dice el versículo 10, perfectamente unidos? Aquí nos dice que va a ser teniendo una misma mente y un mismo parecer. Entonces, ese sería el tercer punto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos nuevamente al versículo 10. El versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y aquí empezamos con este ruego. Lo primero que hace Pablo, en lugar de utilizar tal vez su mandato o su posición apostólica, es hacer un ruego pastoral, un ruego paterno. Incluye donde dice: os ruego pues, hermanos. Está llamando a todos los hermanos corintios. Probablemente algunos van a pensar: esos no son hermanos, esos que están causando divisiones no son hermanos, esos son incrédulos. Pero Pablo está escribiendo una iglesia creyente que tiene problemas. Tal vez vamos a ver más adelante cuáles son sus problemas de raíz, pero está diciendo: os ruego pues, hermano. La palabra rogar significa paracaleo, y lo que significa es llamar al lado. Es de la misma palabra que utiliza para hablar del paráclito, de aquel abogado que tenemos, de aquel que nos puede ayudar, que siempre está al lado de nosotros. Esta es una exhortación, es llamar a un auxilio de uno, y se utiliza para todo tipo de llamada a una persona que tiene como objetivo la producción de un efecto determinado. No solamente es decirles hágalo, sino que esta exhortación es: yo voy a estar al lado de ustedes, yo les voy a ayudar en estos momentos para que llegue a su efecto. ¿Cuál es el efecto? Os ruego, hermanos, que todos habléis una misma cosa. Entonces, el verbo ruego indica esa súplica pastoral, una súplica fraternal entre hermanos. No exige, sino es una petición, una exhortación, un llamado a que los lectores, cuando lean esta carta, vuelvan a tener una viva relación con el Señor, y lo hacen en un espíritu positivo y pastoral. Aquí podemos aprender que la unidad nunca puede forzarse. Nosotros no vamos a poder decirles: por favor, tienen que vivir en unidad. No va a poder forzarse. Solo puede ser rogada y construida sobre la base del amor. Pablo no está rogando en nombre propio, sino que en el versículo 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No está queriendo decir yo voy a ayudarles, sino que él pone la persona adecuada, indicada para una verdadera unidad, del cual es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver ya en unidad que hay un nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No deja dudas lo que Pablo quería decir y su base en donde quería mostrar toda la unidad, que era en el Señor Jesucristo. Ese nombre nos resume la autoridad, nos resume su señorío, su soberanía, nos muestra su corazón, nos muestra la oración que el mismo Señor Jesús dijo, nos muestra el carácter de Jesús, nos muestra su propósito, su significado para nosotros y aún su misma ayuda. Porque ese os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no era algo como cliché, como que a veces uno utiliza ese, por ejemplo, Amelia, coma en el nombre del Señor Jesús. No era ese tipo de frase que a veces utilizamos solo para poner autoridad, sino que Pablo entendía que si quería poder tener una iglesia nuevamente unida, hablando lo mismo, necesitaba el nombre del Señor Jesucristo. Necesitaba poder volver a levantar los ojos de los hermanos y decir, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo vemos con Señor. En el griego es Kyrios o Kurios, que es Señor. Muestra su señorío, muestra su autoridad. Él es la cabeza de la iglesia y solo bajo este señorío puede existir una verdadera unidad. También nos muestra su corazón. El deseo profundo de Jesús, aún antes de partir y de ser crucificado, él ora diciendo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Si vemos en el nombre del Señor Jesús, que aquel que nos puede ayudar, vemos que su corazón era el poder tener, el poder reflejar la comunión que tenía él con el Padre, la pudiera reflejar la iglesia. Este era el corazón del Señor Jesús. Por causa de eso, Pablo está rogando en el nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesús. También sus oraciones. Jesús intercede constantemente por los suyos para que sean guardados en el amor y en la verdad. Le dice, Padre Santo, por favor, a los que me has guardado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Esa unidad es sostenida no solo por nuestro esfuerzo, sino por la intercesión continua de Cristo a favor de su iglesia. El carácter mismo del Señor, porque Él mismo representa su mansedumbre, su humildad, el ser paciente, que solamente lo podemos encontrar en Él. El mismo Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se puede mantener una unidad con orgullo o con dureza. La humildad de Cristo es el ambiente en donde la unidad puede crecer. Si nosotros empezamos a mirar quién es el Señor y cómo Pablo utiliza por el nombre del Señor Jesús, podemos entender que ese ruego va acompañado del mismo Señor Jesús. Ese ruego de unidad va acompañado por el Señor Jesús. También hay un propósito para el Señor. El propósito lo dice en la carta, en la oración de Juan. Señor, dice, para que tú seas glorificado. El propósito del Señor era glorificar al Padre y aún edificar el cuerpo. Cristo no busca uniformidad externa, sino madurez espiritual que refleje la gloria de Dios. El propósito de la unidad, ese hablar, como lo dice, hablen todos un mismo lenguaje o pónganse de acuerdo, es lo que Jesús significa para nosotros. ¿Qué es lo que Jesús significa para nosotros? Pablo dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una sola cosa. Esos sentimientos que tenemos hacia el Señor nos puede ayudar y puede sobreponer tal vez mi orgullo, mi deseo de buscar un lugar, mi deseo de ser visto en la iglesia. por el mismo deseo y amor que tengo por el Señor. Ese es nuestro centro común. Cuando empezamos a ver quién es el Señor Jesús. Y Él es nuestra ayuda y el que nos exhorta y nos consuela. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. No podemos nosotros mantener la unidad sin la ayuda del Espíritu Santo. Él nos exhorta cuando nos apartamos y nos consuela cuando fallamos. Él nos guía a una comunión viva. Entonces Pablo hace un ruego, hace una petición y pone el primer fundamento de la unión, que es el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, y nosotros no podemos de ninguna otra manera llegar a una unidad si no vemos al Señor Jesucristo. Si no utilizamos la gracia misma de Jesús, la ayuda completa del Señor Jesús. Es lindo uno saber que si a uno le dicen, por favor, vaya a en estos momentos para Dubái y compre algunas cosas. Nosotros no tendríamos la forma porque no tenemos pasajes, no tenemos la forma para poder llegar, no tenemos el lugar. Para nosotros sería una instrucción imposible. Pero lo que Pablo está diciendo acá, ese ruego, es posible solamente con el Señor Jesús. No es imposible, sino que ese ruego que es de ayudarnos, esa ayuda completa no es de Pablo, sino del mismo Señor Jesús. Y nos está diciendo algo. Dice, os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa. ¿Qué significa hablar una misma cosa? Otras versiones dice, vivan en armonía. Primero, no se trata de pensar de que todos debemos pensar igual. Sino lo que se trata es de hablar la misma verdad del Evangelio. Ahora, necesitamos entender un poco acerca de la unidad y lo que no es unidad para poder seguir, digamos, el texto. ¿Qué es lo que no es unidad? Primero, lo que no significa. Unidad, lo que no significa sería unidad en ser callado. Una rápida manera de que una iglesia parezca unida es callar todo lo que suene distinto. Eso no sería unidad. Todo, se escucha algo distinto y lo que hacen es callar. Esto no es unidad. O una unidad basada en temor, engaño, presión social, enojo, gritos, tampoco es esto la unidad que acá nos está hablando el texto. El hablar una misma cosa no está diciendo en algo de temor, donde alguien le está dando consejos fuertes, donde está regañando o donde hay una presión social, como todos van para ese lugar, yo también lo hago. O tener un mismo pensar. Mi modo de pensar debe ser unido. Algunos líderes van a decir, pensaremos a mi modo y solo a mi modo y así alcanzaremos la unidad. ¿Ya han escuchado algo así? Yo solo soy el que pienso por ustedes y si ustedes piensan lo mismo que yo, estamos en la unidad. Esto no es la unidad que nos habla acá Pablo. Debemos encontrar nuestra unidad en la Biblia, pero yo controlo el acceso de la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Todo el tiempo se la pasan estudiando la Biblia, pero nunca se les permite estudiar solos. Siempre hay acompañado de una guía, siempre están los textos que tienen que leer, en donde están sus herejías, pero esto tampoco es unidad. Porque algunos dicen, pero nosotros siempre estamos unidos, tenemos el mismo nombre. Esto no es unidad. Cuando hay un acceso restringido de la palabra del Señor, no es unidad, porque ese pensar y hablar lo mismo incluye tener la palabra del Señor en centro de todas las cosas. Hay otra cosa que pasa, la unidad no es uniformidad. Que parezcamos iguales, que hablemos de la misma manera, esto no hace a la gente unida. Que tengamos el mismo uniforme, eso solamente probablemente lo hace el ejército, que tienen su mismo uniforme y su mismo pensar, pero la iglesia es un cuerpo vivo individual, en donde cada uno tiene su parte en el cuerpo de Cristo y ninguno se está queriendo levantar en una parte porque sería un cuerpo deformado, ¿no? Imagínese un dedo más largo que los otros dedos. Imagínese una nariz más larga que toda la cabeza, pues vamos a ir para un lado o para otro. La unidad no es uniformidad, porque piensen o hablen igual, o se vistan de la misma manera, las mujeres tengan que estar vestidas de una manera, los hombres también, con su corbata, esto no hace unidad. O a veces por una unidad que termina realizando división y odio a otra parte de las congregaciones. Un ejemplo, están los hermanos de una congregación y dicen, pero es que nosotros no somos como ellos, y hay un tipo de comparación. Entonces se unen en las comparaciones, en lo que es diferente de esa iglesia con la otra. Eso tampoco es unidad, esto no es unidad, y lo encontramos en la parte de comunidades, de etnias, en donde terminan animando a odiar a otra parte de la iglesia porque no piensan igual que nosotros. Terminan comparándose unos a los otros y terminan unidos, pero no en el Señor, sino en divisiones, en discordias, en peleas. Entonces, esto no es unidad. Entonces, ¿qué significa él? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa. En la Biblia de las Américas dice que se pongan de acuerdo unos con otros. Primer cosa que se deben poner de acuerdo, dejar las peleas. O sea, dejar de estar peleando uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... Primer cosa de ponerse de acuerdo, no más división, no más disensión. No más yo soy, no más, por favor. Sí, póngase de acuerdo en esto, no más peleas. Pero también requiere una comprensión de todo lo, o sea, de la misma manera, o sea, requiere una comprensión de quién es Jesús para que puedan empezar a vivir y hablar en armonía. Vivir en armonía. Entonces, hablar una misma cosa. ¿Qué significa esto? Su deber es confesar unidos su fe en Cristo. El ponerse de acuerdo es un versículo anterior, llamados a la comunión de Cristo, empezar a vivir en esta comunión con Cristo. Muchas veces cuando hay peleas termina diciendo, ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Cierto? Muchas veces lo decimos, o cuando yo termino peleando, ¿cómo está mi comunión con el Señor? Porque esta es la base fundamental de las disensiones y de las peleas. Si mi comunión con el Señor está mal, probablemente estoy mirando otro tipo de cosas y estoy peleando por lo mínimo. Entonces este ponerse de acuerdo es, vuélvase nuevamente hacia el Señor. Confiesen unidos su fe en Cristo. Vivan en paz unos con otros. Pablo no está pidiendo uniformidad de opinión, sino más bien una disposición llena de amor que les permita vivir en armonía y en paz. Esto no es externo, esto debe ser interno. Por eso pide la ayuda del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque para poder vivir en armonía no es algo externo, sino es algo de corazón. Es algo de lo que nuestros pensamientos están pensando, pero está en contra del mismo Señor. Estoy buscando mi propia opinión, estoy buscando mi identidad. Aquí Pablo les dice, hablen una misma cosa, póngase de acuerdo. Este ponerse de acuerdo entonces es que valore a cada hermano y a cada hermana. Que no piensen de sí más de lo que el Señor mismo les ha dado. Este ponerse de acuerdo es volver a la comunión con el Señor, declarar su fe, entender el principio, entender lo fundamental. Agustín lo decía, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todas las cosas, caridad. Esta ponerse de acuerdo, su raíz debe ser la espiritualidad, debe ser la piedad. No tiene que ver, tiene que ver con los frutos del Espíritu viviendo en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia con el hermano, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu viviendo en cada creyente para poder vivir en armonía. Y también en algún momento posee un valor de franqueza. Y una persona verdaderamente amorosa a veces tiene que decir cosas duras en amor, pero a veces tiene que decir las cosas para poder volver a vivir en armonía. No es agradable hacerlo, pero en el amor podría tomarse para poder seguir creciendo todos hasta la medida y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que encontramos es que la unidad es divina, no es por un esfuerzo humano, sino es de parte del Señor, pero que aún nos dice en Efesios que solícitos en guardar la unidad. Tenemos una gran responsabilidad. Pablo ruega, pero también nosotros podríamos rogar: Señor, tú lo dijiste en la oración, que como tú y el Padre fueran uno, también que nosotros podamos ser uno. No permitas que yo sea ocasión de una división en la iglesia. Solícitos en guardar la unidad. Y esto se puede aplicar en todo, hermano. Porque si vemos los principios, en un matrimonio también necesitamos unidad. Necesitamos poder tener o hablar la misma cosa. Necesitamos de aquel cordón de tres dobleces para nunca poder partirse. También en los negocios, también en cada situación o relación personal en donde podamos dividirnos, hablando una misma cosa, es volviendo nuevamente nuestra fe hacia el Señor. Continuemos con el versículo 10. El versículo 10 dice: y que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí ya empieza a mostrar el problema de los corintios. Las divisiones surgen cuando los creyentes exponen lealtades personales por encima del Evangelio. Siempre va a ser de esa manera, o doctrinal, o por liderazgo, o por cualquier otra cosa, cuando mi lealtad personal está por encima del mismo Evangelio. ¿Qué significa una división? Es muy interesante esta palabra. En español significa cisma. Pero digamos que no entendemos qué sería una división. En el griego significa rotura o desgarrón. Como cuando alguien coge el surco y necesitan arar, esos surcos que quedan, que se divide la tierra, eso sería algo como división. Pero la mejor ilustración que encontramos es en Juan, en el estudio de Juan, en donde dice que algunos grupos o muchos grupos tenían opiniones divididas acerca de Jesús. Entonces, y estas opiniones divididas acerca de Jesús, lo que hacía con cada una de sus opiniones era discutir entre ellos mismos. Entonces, eso es lo que significa división, o sea, como partirse, como rasgarse, una opinión dividida. Entonces, los líderes empezaron a tener opiniones divididas, y lo vemos en el texto, que eran: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y esto los llevó a contiendas y a peleas. Las divisiones, no solamente Pablo escuchó, o sea, comenzó a hablar de divisiones, y no tengan divisiones entre vosotros, sino que encontró o escuchó un informe por los de Cloé. Y esto es algo importante, hermanos, de verdad que solo escuchar el nombre de la persona y los hijos de Cloé, encontramos muchos principios para poder tratar un asunto. A veces hay problemas y lo que dicen es: hermanos, es que el hermano me contó que la hermana del hermano había visto algo, y termina como una cadena para poder decir algo que ha pasado con otro hermano. Y Pablo acá no está teniendo un informe, algo como de este asunto, sino que es un informe verificado, y esta verificación fue por los hijos de Cloé, o los que venían de Cloé. No hay rumores. No hay rumores. Cuando hay un problema, se debe decir hasta el mismo nombre de la persona. Porque a veces dicen, no, es que yo, pero no voy a decir mi nombre, por favor. No vaya a decirlo porque si no, no se trata, o sea, no hablamos de este asunto. Aquí, probablemente dice, voy a hablar que fueron informados. Sí, dígalo. Pablo no actúa por rumores, sino por un testimonio confiable. Y para poder tratar un asunto se necesita verdad, no se necesitan suposiciones. Es que yo supuse porque vi allá algunas cosas, entonces yo creo que pasó algo. No hay rumores, no hay suposiciones, sino para poder tratar un asunto se necesita de esta verdad. Algunos no sabemos todo el contexto, pero probablemente Pablo no se adelantó a las conclusiones. Pablo no solo dijo, eso es verdad, palabra de Dios, es así, sino que él probablemente encontró varias fuentes de primera mano y lo verificó lo mejor que pudo, aún desde lejos. Pablo no es alguien que se apresuraría a enviar una carta enojado sin verificar primero lo que había sucedido correctamente. Y esto es un gran principio para nosotros. Cuando escuchamos algún problema, ¿qué fuente es la que estamos escuchando? O si nosotros vamos a presentar algún problema, si lo estamos queriendo decir de lo que nosotros creemos o objetivamente lo que estamos mirando. Es que está pasando esto con la iglesia y a mí me parece, y yo sentí mientras que estaba orando que pasó estas cosas. Y en realidad ningún problema puede realizarse o solucionarse si no hay un informe real, verdadero, con hechos, comprobable. Si pudiera ir Pablo a los de Corintio, ¿está pasando esto? Sí, está pasando eso. ¿Usted se cree Pablo? Sí, me creo de Pablo. Me creo de Apolos. Al muchacho que está con la esposa de su padre, ¿es correcto? Sí. Hay hechos comprobables. No hay sentires, no hay rumores. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. En el versículo 11 nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué significa una contienda? Una contienda es disputar ardientemente, es esforzarse en el debate, es ganarlo, es querer poder llegar a poder dar la razón de lo que yo creo y lo que yo pienso, es reprender duramente, es esforzarse por convencer y reclamar, es luchar en oposición, es discutir, disputar ferozmente, es reñir. Esto nos muestra rivalidades, contiendas, discordias. No eran discusiones sobre ciertos temas, sino que se incrementaba pasando de disputa en disputa y degenerando mi vida y poniendo mi carne abierta completamente contra todos los hermanos. Eso no era tal vez de solo un día, sino que comenzaba, porque Pablo es así, así, así. No, Pablo, Apolos era de esta manera. Y no ganaron el debate en ese momento y otra discusión más adelante. Y otra hasta sacar completamente toda nuestra carnalidad. Posiblemente no habían llegado todavía a alguna división. Porque vemos que dice, hay algunos que se están reuniendo, pero no para bien. Están teniendo problemas. Todavía probablemente no había una división, pero ya estaban camino a ella. Ya su carne estaba manifestada. Ya no era un desacuerdo doctrinal, sino lo que empezó a mostrar era su orgullo personal, disfrazado de algún tipo de espiritualidad. La contienda entonces es un fruto visible de la carnalidad. El creyente maduro busca una edificación, pero no busca su victoria personal. La contienda siempre va a querer ganar, siempre va a querer encontrar el yo gané. Lo que yo dije es la razón. Y por eso estaban surgiendo algunas contiendas. Y aquí Pablo nos lo dice en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Si nos damos cuenta, Pablo en el capítulo 3 va a decir, yo no puedo hablarles a espirituales, sino como a carnales. O sea, las contiendas estaba llevando hasta el punto en donde ya no podían ni siquiera escuchar la palabra del Señor porque Él ganaba. Mi posición gana. Lo que yo digo gana. Y Pablo nos dice aquí algo tremendo en el versículo 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros. ¿Cuántos de la iglesia de Corintio? Todos. Y aquí podemos aprender algo, hermano. Ninguno de nosotros somos exentos de causar una división. El Señor guarde nuestras vidas, pero ninguno de nosotros somos exentos. Aquí no está diciendo cada uno de vosotros excepto tal, sino cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros termina tomando parte en alguno de los partidos que se encuentran acá. Y dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Seguían, sin duda, a hombres. Y estos hombres eran tremendos hombres de Dios. Pablo, Apolos, Cefas, y los que no estaban en ninguno de estos hombres, eran parte de Cristo. Pero lo que estaba sucediendo era que la iglesia se había fragmentado. Esto es muy interesante porque eso es lo que es una secta. O sea, secta es algo que se fragmentó y que solo quedó una parte y omitió el resto de lo que las opiniones de los otros hermanos. Y estos sectarios o estos hermanos utilizaban los nombres solo para dar identidad al grupo. O sea, como el partido de Pablo, el partido de Apolos, el partido de Cefas y el partido de Cristo. Entonces unos estaban a favor de Apolos y de Pablo. Pero ese yo soy, que dice ahí, cada uno de vosotros dice yo soy. ¿Eso qué muestra? Muestra orgullo, muestra comparación. Pierden de vista el mensaje por el mensajero. Ya no están mirando el mensaje, lo que dicen los hermanos, sino solo al hermano. Y esto pasa a nosotros frecuentemente. Si nos damos cuenta, nosotros siempre estamos inclinados a algo. Si estamos en el colegio, el profesor de tal es el que me gusta. En un equipo de fútbol, este es el que me gusta. Siempre tenemos la tendencia a poder escoger una parte de lo que nos identifica a nosotros mismos. Pero en la iglesia, hermanos, en la iglesia, si hacemos de esta manera, estamos perdiendo el mensaje de Jesús. Estamos perdiendo lo precioso que es Cristo mismo por entrar a un partido. La forma, dice el hermano Munk, la forma en que ellos consideraban a los dirigentes cristianos como maestros de sabiduría realmente fomentaba su propia exaltación. Es cierto que se jactan acerca de esos grandes nombres, pero solo para jactarse a sí mismos. Lo único que estaba terminando o mostrando era, si Pablo predicó mejor, por eso es que yo sigo a Pablo. Por eso es que Pablo, pero no estaba buscando la exaltación de Pablo, sino al final terminaba exaltándose a sí mismo. Y ese deseo era algo de estatus, de sentido, de valor, de probablemente que quería identificarse con alguien para poder sentirse parte de la misma iglesia. Entonces, Aquí vemos ese gran problema. Ahora nos corresponde hablar un poquito por lo menos de qué era lo que pensaban probablemente los de Pablo. Pablo fue dedicado hacia los gentiles. Su llamado fue hacia los gentiles y probablemente, como fue el primero que llegó el evangelio, fueron el primero que extendió el evangelio en Corintio, algunos estaban identificándose con Pablo, exaltándose con Pablo mismo, de que él era el primer apóstol que había llegado a Corinto, de que él era el que venía a favor de los gentiles. Como Pablo decía, pues yo no tengo problema en comer carne, esos que querían comer carne de ídolos, probablemente seguidor de Pablo. Apolos, en Hechos capítulo 18 dice que era un varón ferviente en espíritu. Venía de Alejandría, del centro de la sabiduría completa. Probablemente los que amaban más la sabiduría, aquellos que les gustaba sentarse en las plazas en Corinto para escuchar a cada uno de los filósofos, era atraído por la misma predicación, por la misma pasión que usaba Apolos. Y Pedro, Cefas, no sabemos si en algún momento estuvo en Corinto, ahí dice que fue con su esposa o que siempre estaba con su esposa, pero era aquellos que se identificaban probablemente del judaísmo, aunque no vemos problemas de judaísmo, pero era como, este es el apóstol que estuvo con Jesús. No sabemos todavía, no podríamos descubrir cuáles eran sus deseos o por qué estaban siguiendo a estos cuatro hombres. Pero llega algo que sí nos parece interesante. Y es el último. El último dice, y yo soy de Cristo. Muchos hermanos, muchas predicaciones terminan diciendo que son los más peligrosos. Son los más peligrosos porque primero estos hombres no quieren tener ninguna identificación con hombres mismos. No quieren ningún tipo de liderazgo. ¿Ustedes a quién siguen? Ningún pastor. El Señor es mi pastor. Ningún tipo de asociación con otros que hablen acerca de hombres. Probablemente hasta podemos verlo más adelante. Hombres que dicen, yo solo sigo a Cristo y no necesito de iglesia. Son los más peligrosos porque por causa de su apariencia estaban buscando o mostrando un poco más de piedad, de espiritualidad, de nombre al decir yo sigo a Cristo. No estaban buscando al Señor Jesús como Pablo lo dice en el por el nombre de nuestro Señor Jesús, sino que se habían identificado fuera de estos que siguen a hombres para poder tal vez mirarlos por encima del hombro y decir, pues yo sigo a Cristo. Hermanos, si nosotros probablemente caemos en este error. ¿Ustedes a quién siguen? ¿De qué cobertura tienen? ¿Cuál es su nombre? Y tal vez no entendemos lo que es la iglesia, el cuerpo del Señor, y solo terminamos diciendo como ellos, yo sigo a Cristo. Esta identificación entonces estaba motivada por un deseo de estatus, sentido de valor que derivaban esos líderes. No solo suele experimentar contiendas como estas en escala local, sino que están hondamente fragmentadas en todos los demás niveles. Ahora, en la actualidad, Corinto solo tenía una iglesia, lo vemos ahí en los primeros versículos, la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero este alcance no solo queda para Corinto, porque dice, y esta carta está para todos los que invocan el nombre del Señor. Hay un largo alcance, no solo de geografía, sino de tiempo. Y esto es, hermanos, ¿cuánta frecuencia nosotros nos dividimos por buscar una identificación en algo? Por buscar estatus, por compararnos, por querer aparentar piedad. ¿Cuántas denominaciones hay ahora? Movimientos, se convierten en una iglesia local de Cristo, pero que terminan separándose completamente de la misma iglesia universal que encontramos con todos los hermanos. Yo he escuchado esto, hermano, y lo quiero poner como parte práctica. Si nosotros llegáramos a tener un viaje, vacaciones, 8 días, y no es en un lugar que conozcamos de los hermanos, podemos ir a buscar una iglesia en donde el nombre de Cristo sea anunciado y dejar nuestro corazón de divisiones, de fragmentación, por ir a buscar y escuchar la palabra del Señor. Probablemente, ¿y por qué no allá? No, es que allá no hay ningún hermano de la comunión. Y perdemos el tiempo de buscar más hermanos, de conocer más hermanos, de tener comunión. Esto es la fragmentación. ¿Cuál es la raíz de las divisiones? Probablemente aquí encontramos que amaban la sabiduría y lo que ellos estaban buscando era una reputación personal. El deseo de parecer más inteligentes. El buscar su propia gloria. Por eso más adelante dice, el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. ¿Cuáles son unos de los síntomas que encontramos? Esto lo leía en Coalición por el Evangelio. Primero, queremos ser estimados como sabios y entendidos para lograr la admiración de las personas. Anhelamos ser tenidos como inteligentes a los demás. No soportamos que personas semejantes a nosotros sean estimadas más sabias, sensatas o capaces de nosotros. Nos avergüenza reconocer que otras personas saben más que nosotros. Tal vez hay un deseo de ser admirado y por eso es una triste razón de que muchos cristianos buscan y adquieren un buen conocimiento, pero solo para que sepan que yo sé más que otras personas. Es triste porque dejamos de leer la palabra del Señor, de conocer al Señor, y solo busco mi propio conocimiento para ser visto en la iglesia. Jonathan Edwards dijo en un libro, no busquéis crecer en conocimiento principalmente por causa del aplauso y para permitirte poder disputar con otros. Búscalo para el beneficio de tu alma y para practicarlo. Practica de acuerdo con el conocimiento que tienes. Los de Corinto amaban la sabiduría. Y vamos a tener unos capítulos para hablar sobre la sabiduría. Pero ellos estaban buscando el conocimiento, se habían fragmentado, estaban buscando divisiones, estaban queriendo ganar siempre la disputa. Y esto generó que vivieran en la carne. Vamos a hablar de algunos tipos de divisiones que podemos encontrar, según la carta, pero que lo vemos frecuentemente. Divisiones doctrinales. No por doctrina fundamental. El hermano Samuel Pérez Millos dice, la mayoría de divisiones son por ordenanzas o por la doctrina que es general. Toda la Biblia tiene doctrina. La doctrina fundamental, la que vemos en la palabra, un solo Dios, un solo Señor. Pero la mayoría de creyentes no disputan por esa doctrina fundamental, sino por la doctrina general. Un ejemplo, para que podamos entenderlo. El rapto, el arrebatamiento. Doctrina general. Algunos dicen, antes de la gran tribulación. Otros dicen después de la gran tribulación, otros dicen en medio de la gran tribulación, otros dicen cada vez que hay un creyente se van. Hay muchas con respecto hacia esta parte. Doctrina general, doctrina fundamental, que todos están de acuerdo. El Señor Jesús viene, fundamental. El Señor Jesús reina. O sea, ahí encontramos que la mayoría de veces, de desuniones, de fragmentaciones, por doctrina general. ¿Todos están de acuerdo que el Señor Jesús viene? Entonces, doctrinales. A veces malentendían la sabiduría algunos corintios y, no, es que es esto. Y terminaban peleando. Ministeriales. Este es el más frecuente. Se dividían por líderes. Morales. Porque algunos toleran este pecado. Entonces nosotros sí vamos a hacer esto. Y hay una gran división. Sociales y económicas. De dones espirituales. Competencia. ¿Quién es el que más edifica? Hermanos, ¿y de verdad hay tantas divisiones por causa de esto? Y las divisiones rara vez son teológicas. Casi siempre la división es por orgullo, por poder o por el ego. ¿Qué efectos negativos trae las divisiones? En Corintios nos lo dice, ¿cierto? No tratan con el pecado. En 1 Corintios capítulo 5. No evangelizan. Pierden el enfoque de los perdidos porque se enfocan en sí mismos. No pueden resolver problemas. Tienen que ir a un juez, poner demanda, blasfemar a la otra persona para que pueda ganar ese litigio. No pueden tener comunión verdadera en la cena. Unos tienen que llegar primero, no se esperan, unos comen más porque yo traje más. No pueden respetar al hermano débil. Antes probablemente hay burla. Probablemente si el hermano piensa que comer sacrificado está mal, el hermano come delante de él. No pueden usar los dones con edificación. Todo es para mi propio bien. No pueden crecer espiritualmente. Por eso Pablo dice que tiene que hablarles como a niños. ¿Vamos bien, hermanos? Listo. ¿Qué hacen las divisiones? Apagan al espíritu. Anulan, quitan de vista nuestra misión, dañan el testimonio, deshonran el nombre del Señor Jesús. Actualmente las estadísticas revelan que el 70% de los pastores han experimentado conflictos que llevaron a divisiones eclesiásticas. El 60% de esas divisiones son causadas por conflictos de liderazgos. Un 45% está en desacuerdos financieros. Y un 30% en desacuerdos doctrinales. Volvemos nuevamente a Corintios. Yo soy de Pablo. El mayor porcentaje, que es un 60, es por conflictos de liderazgo. Entonces, esto es lo que hacen las divisiones. Por eso Pablo hace un ruego, los llama a la unidad. Les dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa y que no tengan divisiones. Porque todo lo que estaba haciendo las divisiones era deshonrar el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos predicar nosotros, digamos, la predicación de los de Pablo, de los de Apolos, de los que se creen solo de Cristo? ¿Cómo podrían vivir en unidad? ¿Cómo podrían predicar y salvar a las personas si el mismo Señor Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos? ¿Cuán difícil ahora, después de 2000 años, es predicar? ¿Por qué? Por nuestras mismas desuniones. Hermanos, un hermano de misiones, él me contaba algo muy triste de lo cual estaban queriendo mejorar. Él decía que su ministerio estaba llevando el evangelio a otras comunidades indígenas, que está bien. Pero luego es que después de que ellos creían, los hermanos misioneros se iban de la iglesia para que siguieran creciendo. Pero luego ellos empezaban a preguntar, hermano, es que vino otro hermano de otra iglesia. ¿Lo recibimos? No lo recibimos. Y él terminó diciendo, nosotros terminamos desligando a la iglesia. Desligando a la iglesia porque nunca van a conocer si cerca donde ellos vivían había más iglesia. Nosotros terminamos solo creando un ministerio más, pero ellos nunca van a comprender lo que es la iglesia universal porque piensan que solo somos nosotros. Ellos no ven, por ejemplo, si estaban en el Me Too, que en el Me Too hay iglesia y hay hermanos. Y eso es lo que hacemos el daño tan tremendo cuando evangelizamos y solo decimos, somos los de aquí nomás. Y perdemos de vista aún la comunión con otros hermanos, perdemos de vista que aquellos que han invocado el nombre del Señor también son hermanos. Estas son las divisiones, y dice Pablo, y no tengan más divisiones. No más divisiones, no más fragmentaciones, no más rompimiento. Nosotros como iglesia local, primeramente internamente, pero también como iglesia local que representa a la universal, poder recibir cualquier hermano. Hay algo común, hermanos, y tengo que decirlo. Muchos hermanos dicen, es que ellos son de denominación. ¿Qué estamos haciendo según Corintios? ¿Qué estamos haciendo según Corintios cuando decimos, yo venía de la denominación? Y dejamos tal vez los hermanos de la congregación donde nos encontrábamos, son hermanos. Y podríamos llamarlos en algún momento, ¿cómo están, hermanos? Pero ¿qué hicimos? Nos desligamos. Claro, hay problemas fuertes. Pero acordémonos, no somos los únicos. No somos Elías. Solo yo soy el único que quedo, Señor. Más hermanos invocando el nombre del Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo podríamos llegar a una perfecta unidad? Primeramente vamos a hablarlo localmente. En el versículo 10, al final dice, para que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No implica esto que está diciendo Pablo aquí de perfectamente unidos, una uniformidad. Ya lo hemos hablado muchas veces. Este perfectamente unidos es la misma palabra que utiliza Marcos para referirse a las redes que se remiendan o que se reparan. Estas redes tienen un propósito para lo que tienen que repararse y volverse a lanzar, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, estén perfectamente unidos. ¿Para qué? En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es tener una misma mente? La palabra en el griego es froneo. Significa pensar sanamente, valorar y decidir según el mismo criterio espiritual. Es una unidad de disposición y de propósito espiritual. Y mire cómo Pablo va a utilizar este para que seamos en una misma mente desde el versículo 13. En el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas que Pablo hace, que le llama preguntas retóricas, porque la única respuesta va a ser un no, en grande. Si las leemos las tres, vamos a decir, ¿Cristo está dividido? Y todos dirían, no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Pero no solamente está utilizando estas palabras o estas preguntas para dar un no, sino que está utilizando estas preguntas de una forma pedagógica, de una forma en donde puedan volver todos los corintios a una misma mente. Esto era lo que quería hacer, que cuando escuchan esta pregunta reflexionen, digan no y ya todos están de acuerdo en un no. Eso es bueno, ¿cierto? Ya hay una forma de pensar, ya hay un no. ¿Sí? Entonces, mira cómo Pablo comienza. ¿Está dividido Cristo? Ellos van a decir, no, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Él es uno. doctrinalmente, teológicamente, les está diciendo, ¿acaso Cristo en su esencia puede ser dividido? Y ellos van a decir, no. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eternamente, ninguno puede ser dividido. Si ellos no son divididos, si somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo no es dividido, de ninguna manera nosotros podríamos vivir en división. Una manera de pensar, una manera en donde muestra quién es Jesús, una manera en donde piensan ellos, somos parte del cuerpo, no necesito más identificación, porque yo soy de Cristo. Y nos lo va a recordar muchas veces Pablo. Todas las cosas las tienen ustedes y Cristo es de Dios. Todos lo tienen en Cristo. Hay una identidad. Ahora vuelve a hacer otra pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Va a haber un no. Solo Cristo murió por los pecadores. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y lo mismo van a decir, no, Señor. Algunos ni siquiera fueron bautizados por Pablo, pero solo en el nombre de Jesús hay salvación y una autoridad espiritual. Estas preguntas lo que llevaban era reorientar la mente hacia el fundamento doctrinal, hacia aquella doctrina fundamental que no permite que haya divisiones, en donde terminaban diciendo, Cristo es el Señor, Él es el Salvador, Él es la cabeza de la iglesia. Solo por Él podemos ser salvos. Pablo, no, el bautismo no me llevaba a nada, sino era Cristo mismo. Y así mismo, como nos dice Pablo, para que tengan una misma mente o un mismo pensar y un mismo propósito. Ahora ahí muestra Pablo cuál es el llamado de los corintios. Perdón, hermanos, me extendí un montón. Vamos del 14 al 16. Ya vamos a terminar, le voy a meter más arranque. Del 14 al 16. El propósito de Pablo con estas palabras era mostrarles cuál es el propósito de la iglesia de Corinto y de toda la iglesia. Y el propósito no era ganar seguidores. En el 14 al 16 dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado o a algún otro. Entonces, Pablo aquí está mostrando su ministerio, su llamado, pero que el propósito de Pablo no fue ganar ningún seguidor. No fue decir, en Corinto tengo tantos seguidores. Sino Pablo estaba diciendo, gracias al Señor, hay una gratitud. Porque afortunadamente, por causa del mismo Señor, permitió que Pablo solo pudiera bautizar a algunos nomás. Era tan rápido, o Pablo estaba escribiendo tan rápido esta carta que dice, bueno, y me acuerdo que algunos más, los de Estefanas, también prediqué, sí, alguno, no me acuerdo más, pero gracias al Señor que son pocos para todo lo que ustedes están generando de división y de fragmentación. Entonces, de Crispo era probablemente el judío que aparece en Hechos 18 y era el jefe de la sinagoga. Y de Gallo era el hospedador que aparece en Romanos 16. Entonces, solo encontramos que estos dos hombres fueron bautizados, tal vez los primeros que escucharon el Evangelio, y de los de Estefanas, probablemente era su familia y ellos fueron los primeros, que lo vemos en... al final en Corintios 16. Entonces, y Estefanas probablemente era uno de los líderes o dirigentes de la iglesia. Pero el propósito de Pablo que quiere decir en estos versículos es, yo no vine a ganar ningún seguidor. Yo no vine a predicar para poder tener una posición alta, para poder tener una identificación grande, para ser el mayor de los líderes, para ser el más sabio y el más inteligente. Yo no vine a eso. Yo no vine a ganar ningún tipo de como identidad al que ustedes me sigan. Este no es el propósito de la iglesia. Y por eso dice, deben tener un mismo propósito, un mismo sentir. Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros debemos llevar? Ahí lo encontramos en el versículo 17. El propósito que debemos nosotros tener es mostrar correctamente el Evangelio. Veámoslo en el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo no está tratando de elaborar una teología del bautismo para decir, ¿se dan cuenta? Eso es lo del bautismo. Ni tampoco está negando el efecto del bautismo. Cuando vemos acá que dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, Pablo no está minimizando el bautismo cristiano, para que quitemos, digamos que utilicemos esos versículos, ¿para qué yo necesito bautizarme? No está minimizando esto, el bautismo cristiano. Pablo no cree, igual, es importante ver, que el bautismo no es el que realiza la salvación. Lo que lo hace es la predicación de la cruz, como nos lo dice en el versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, la cruz de Cristo es aquel propósito que Pablo puede, o vuelve nuevamente a los corintios, a que tengan un mismo pensar y un mismo propósito. ¿Y cuál era su deseo? Que iba a predicar el Evangelio. Esta predicación del Evangelio no iba a ser con sabiduría, para que la cruz de Cristo no sea vana. ¿Cuál es el propósito que Pablo le estaba diciendo a los de Corinto? Hermanos, cuando ustedes empiezan a ver la cruz de Cristo, cuando ustedes empiezan a ver la predicación del Evangelio, su misma mente, sus mismos pensamientos vuelven a quedar en unidad, porque es Cristo mismo el que da esta misma unidad. Este es el pensamiento, hermanos, probablemente. ¿Por qué habían divisiones? Una de sus raíces, habían dejado de predicar el Evangelio. Hay algo curioso, y lo digo por causa de misioneros. Misioneros en donde hay de todo tipo de clase de hermanos, de clase de denominaciones, de clase de todo tipo de pensamientos, todos unidos en Cristo con doctrina fundamental. No estoy hablando de algún ecumenismo, sino todos aquellos que se ponen la camiseta para predicar el Evangelio. Que quitan sus divisiones porque encuentran que en la cruz de Cristo no hay ninguna división. Esto es lo que hace el mismo Evangelio, hermano. Esto es lo que Pablo se esforzaba y por lo que Pablo termina dándoles a los corintios su propósito. Hermanos, si empezamos a predicar el Evangelio, todos estos de Pablo, Apolo, se quita. Se quita porque empezamos a ponernos la misma camiseta. Yo recuerdo algo que vemos en el fútbol. Todos son, por ejemplo, de España. Y cada uno tiene su equipo de fútbol que juega durante temporadas. Yo no soy muy bueno en fútbol, solo tengo este ejemplo porque me pareció muy tremendo. Y cada uno está con su propio equipo, pero cuando tienen que representar a España, todos se quitan la camiseta de su equipo, de su favoritismo, y todos se ponen la camiseta de España para jugar. Esto es lo que estaba queriendo decir, que todos nos quitamos, nos despojamos de nuestro propio beneficio, nuestros propios deseos, nuestro propio orgullo, y nos ponemos la camiseta a la cual nos envió Cristo, de la cual era predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras. Aquí está diciendo, hermanos, no hay muchos sabios, no hay muchos con gran poder, pero lo que Dios le ha dado, cada don que el Señor le ha dado, es para poder contribuir en el reino y en la predicación del Evangelio. Esto genera unión. Esto cumple lo que el Señor Jesús dijo en su oración, para que todos sean uno y cuando tengan unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo pueda creer. Cuando todos nos ponemos la camiseta, cuando todos vamos con un mismo pensar, cuando todos vamos con un mismo propósito, tenemos la unidad que el Señor nos decía, con cada uno de sus dones diferentes. Hay algo que uno a veces no puede creer, pero cuando uno lo escucha, no estoy impulsando estos ministerios, pero una persona que cantaba rap y terminó de hacerlo, pero predicó el evangelio correctamente. ¿Por qué nosotros decimos, este no es así? Si predicó el evangelio correctamente. No estoy apoyando de ese tipo de ministerio, pero en nuestro corazón hay una gran fragmentación a causa de todo este tipo de hermanos que están predicando el evangelio. Y probablemente nosotros no lo hacemos. ¿Cuán importante es? Como Pablo lo dice, su propósito es predicar el evangelio. Y que este evangelio pueda ser claro para todas las personas. Que no sea con mucha palabra, pero lo importante es que mi evangelio no haga vana la cruz de Cristo. Esto es lo más importante. Y esta es la base fundamental para lo que continuamos en los siguientes capítulos. Terminando, hermanos, encontramos que la unidad es de parte de Dios, que las contiendas, que las divisiones quitan el nombre y desvirtúan quién es el Señor Jesucristo, y que para poder tener una verdadera unidad debemos tener un pensar y un propósito. Y este pensar y propósito se encuentra en Cristo mismo, en la predicación de su evangelio. Que cuando lo hacemos correctamente, la cruz de Cristo no se vuelve vana, sino que se vuelve poder de Dios para mismo, para salvación. Entonces, hermanos, vamos a orar y damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar lo precioso de tu evangelio, Señor. Podemos ver, Señor, cómo tú eres. Poder ver tu obra, tu sacrificio. Señor, y perdona nuestro corazón. Nuestro corazón es continuamente quiere dividir, Señor. Nuestro corazón continuamente busca con quién identificarse, Señor, y no contigo. O cuando te buscamos a ti, a veces buscamos solo piedad o espiritualidad, solo para poder rebajar a otros hermanos, Señor. Señor, pedimos para que tu Espíritu sea ayudándonos en la unidad, Señor. Señor, pedimos para que tu Espíritu en la iglesia local de Ciudad Bolívar sea dándonos un mismo pensar, Señor. Sea dándonos una misma mente. Sea dándonos un propósito, Señor. Señor, tu reino es a causa de la unidad, Señor. Tú oraste por cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder guardar la unidad, Señor. Ayúdanos a poder predicar tu palabra, a que nuestro propósito sea hablarlo claramente, Señor. Señor, ayúdanos a ver a nuestros hermanos cuando están predicando tu palabra y no juzgarlos, Señor, fácilmente. Quita de nosotros toda división, Señor. Permite que podamos vivir en armonía. Permite que podamos vivir en comunión, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.